Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Llevamos ya 18 días de confinamiento y le damos la bienvenida al mes de abril. Ya sabes, el de Aguas Mil, que ayer, por cierto, dio muestra de ellos. Parece que las cifras de infectados y fallecidos se contenían hasta ayer un poco y subían las personas que reciben el alta. Eso nos daba ciertas esperanzas, pero parece ser que la cosa vuelve otra vez a las andadas. Bueno, enseguida refrescamos los datos. Buenas tardes, es miércoles 1 de abril, soy Pedro González y arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Como te decía, vamos a refrescar datos a esta hora, como siempre, marchándonos a la redacción de informativos. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. El dato que podemos contar a esta hora es que en el último día, en 24 horas, se han registrado en Málaga 28 nuevos casos de coronavirus. ¿Qué quiere decir? Pues que se ha frenado en la última jornada el ascenso de contagios. ¿Cuál es la clave ahora? Pues ver si eso se mantiene, si la tendencia se mantiene en los próximos días. Lo comprobaremos, por ejemplo, con el parte que conoceremos a lo largo de los próximos minutos. 1.349 positivos es lo que tenemos a esta hora en la provincia de Málaga, positivos por coronavirus. Hay 70 fallecidos y un total de 61 personas que están en la UCI de algún hospital. Y precisamente este sonido que vamos a escuchar nos lleva a la unidad de cuidados intensivos del el clínico.
Venga, muy bien, muy bien.
Esos son los aplausos que ha recibido Juan, un hombre de 57 años que se ha convertido en el primer paciente de coronavirus extubado al que han despertado en la UCI del Hospital Clínico de Málaga. Son los aplausos del personal sanitario, esos trabajadores que viven con emoción, algo que para ellos debería ser algo tan rutinario como extubar a un paciente. Bueno, pues en estos tiempos de coronavirus eso adquiere un cariz especial. Bueno, estas son las historias que nos gusta contar, por ejemplo, la de personas que van mejorando como Juan, que ya ha podido contactar con su familia a través de una videollamada. Va a seguir un tiempo más, unas horas más en la UCI, y si su recuperación sigue yendo bien, pronto podrá pasar a planta para terminar de recuperarse. Y todo con el objetivo de volver a casa y dejar atrás el coronavirus, como han hecho ya 83 personas en la provincia. Son los pacientes que se han curado a día de hoy. Una de las historias relacionadas con esta crisis sanitaria hoy nos lleva hasta Estepona, donde la Policía Nacional ha socorrido a dos menores que estaban solas en casa porque a su padre lo han ingresado con coronavirus y la madre está fuera de España. El padre no tenía con quién dejarlas y desde el hospital llamó al 091 para avisar de lo que pasaba, y es que las niñas estaban solas en su casa. Ahora están en un piso de acogida y los agentes las han tranquilizado, les han explicado que no se tienen que preocupar porque es algo temporal, que volverán con sus padres, volverán a casa cuando uno de ellos se pueda hacer cargo de estas dos pequeñas. Y por increíble que parezca, hoy volvemos a contar otra historia de un enfermo de coronavirus que se ha escapado de un hospital. Este último caso es el de un paciente que se había fugado de Carlos Haya y que ha sido detenido por la policía local, que ya lo ha devuelto al hospital. Fue arrestado de madrugada en la calle Don Juan de Austria, por tanto, incumpliendo el confinamiento. Lo han llevado de nuevo en ambulancia de vuelta a Carlos Haya. Y esa historia se une a la que ya contábamos ayer, la de ese hombre con coronavirus que se escapó del Hospital de la Paz de Madrid y al que han encontrado en Nerja después de que un familiar llamara a las autoridades para avisar de que se había marchado del centro sanitario cuando lo iban a ingresar en un centro psiquiátrico. Así que la Guardia Civil se puso a trabajar, organizó un dispositivo, encontraron los agentes a este hombre y ahora está ingresado en el Hospital de la Axarquía. Pedro, y si te parece, a esta hora, 12:33, nos vamos a marchar hasta Alozaina, porque en este pueblo de Málaga han ideado sus propios métodos de desinfección para luchar contra el coronavirus. Han creado un mecanismo a través del cual todos los coches que salen o entran al casco urbano se desinfectan por medio de unos arcos de fumigación que tienen que circular por el que rocían cloro al paso de los vehículos, que tienen que circular con las ventanillas cerradas y a 10 kilómetros por hora.
Bueno, es como un lavado de vehículos, pero en este caso desinfectado total de vehículos. Es lo fundamental, sin duda alguna, para conocer más detalles, que nos vayamos hasta Alozaina, porque allí está el alcalde ya dispuesto a atendernos. Antonio Pérez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se les ocurrió poner en marcha este sistema?
Pues bueno, pues un poco improvisando, ¿no? Porque, claro, esto no nos ha cogido a todos de aquella manera, ¿no? Y bueno, básicamente pues viendo que en otros países asiáticos, ¿no? Veíamos en los telediarios, ¿no? Que en China, en Corea, pues ponían unos arcos y bueno, ¿y esto cómo, ¿Cómo vamos a hacer nosotros aquí? Pues bueno, vamos a verlo. Nos ponemos con empresas del sector en contacto y la verdad que tardaba mucho tiempo en suministrarlo. Y bueno, tardar, pues vamos a ver, vamos a intentarlo. Hablo con los servicios operativos, le cuento un poco la idea y me dicen que lo vamos a intentar. Y en 3-4 días, pues están funcionando y cada día pues vamos mejorándolo.
Alcalde, ¿exactamente dónde se han instalado esos arcos de fumigación y cómo funcionan?
Pues mira, todo funciona por la presión del agua y lleva también instalado una bomba de cloro y al paso del vehículo pues se le va inyectando el cloro, ¿no? Entonces en todo el proceso de entrada y salida de los vehículos pues lleva su desinfección con hipoclorito sódico y tal y como nos recomiendan las autoridades, pues el porcentaje de entre 0,3 y 0,5 más o menos, pues con lo que sale, con la cantidad que sale de desinfectante y básicamente quitando el interior del vehículo, lo que es todo el exterior del vehículo, por arriba y por abajo también, pues se queda entero bañado con el agua con cloro.
Hay que insistir en un detalle que explicaba el alcalde y es que esto es un mecanismo que han desarrollado los propios técnicos del ayuntamiento porque las empresas que podían hacer algo parecido tardaban por lo menos 3 meses en entregarlo, ¿no, alcalde?
Sí, 3 meses y con suerte, claro, porque estamos hablando de que sabemos muchos municipios, más de 8.000 en España y supongo que más de una institución se dirigirían a ellos, ¿no? Y nosotros pues dijimos, vamos a manos a la obra. En principio empezamos en hacer como una balsa para que solamente fueran las ruedas de los vehículos, pero intentando hacer eso, pues vamos a hacer el arco. ¿Podemos? Sí. ¿Tenemos presión del agua? Sí. ¿Tenemos una bomba de disposición? Sí. Nos faltan los dosificadores para pulverizar el agua, ¿no? Y también lo conseguimos y ya están todos los dos en marcha y funcionando pues a pleno rendimiento.
Alcalde, creo que incluso ha tenido tanto éxito la idea que hay otros municipios que ya han contactado con ustedes para tomarles prestada la misma. Habrá que cobrar derechos de autor en todo caso. Pero incluso la curiosidad ha hecho que han hecho una especie de tutorial o videotutorial para mostrar en las redes cómo se hace este sistema de desinfección, ¿no?
Sí, se dirigieron de distintos puntos de España a nosotros y bueno, visto el éxito y que lo veían bien, pues vamos, lo mejor es, claro, hoy día mandamos en un WhatsApp, mira, pues está el material, ¿no? Pero con uno de los técnicos que lo desarrolló, pues digo, mira, hizo in situ, lo grabó con el móvil y lo hemos preparado y la verdad que sí que está teniendo todo un éxito porque no paran de pedirlo y bueno, estas cosas pues aquí no hay derechos de autor ni nada, esto el único derecho que tenemos aquí ahora es de ayudarnos y ser más solidarios que nunca.
Alcalde, la instalación de estos arcos de fumigación no es el único método de desinfección que funciona en Alozaina. ¿Qué otras medidas están aplicando día a día en el pueblo?
Bueno, nosotros cuando ya empezamos con el tema de lo que nos venía encima, pues el día 12 de marzo ya empezamos con la desinfección de calle. Todo esto lo hemos ido mejorando, ¿no? Hemos ido implantando también, pusimos en creo que 8 puntos en el municipio, donde se puso unos grifos con dosificadores de jabón y agua, para que la gente se pudiese lavar las manos, ¿no? Fomentar el lavado de manos. Seguidamente, pues comenzando también con la desinfección de calles, que lo hacemos diariamente a partir de las 8 de la tarde, pues también lo hemos ido un poco innovando y lo hacemos con tractores, pero ahora con cubas que llevan sus atomizadores y significa que por donde quiera que pasa el tractor con las cubas, pues a su paso, pues se queda todo desinfectado, digamos que casi 100%.
Pues alcalde de Alozaina, Antonio Pérez, enhorabuena por la iniciativa, a seguir adelante y suerte, que se cuiden, ¿eh?
Y, igualmente, muchas gracias por la labor que estáis haciendo los medios de comunicación con esta pandemia que nos ha caído.
Gracias a usted, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Carmen, más cosas.
Pues mira, Pedro, en España hay más de 15.000 makers que están creando de manera altruista material sanitario de protección que ya es utilizado en distintos hospitales. Todos están coordinados por medio de las redes sociales y todos tienen en casa algo que es tan poco frecuente de momento como es una impresora 3D. Con ella hacen viseras, gafas o mascarillas para afrontar la crisis del coronavirus. Uno de esos makers o fabricantes está aquí en Málaga y se llama José Antonio Rey. José, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En primer lugar, explícale a los oyentes qué es y cómo funciona una impresora 3D de esas como las que tú tienes en tu casa.
Una impresora 3D no es más que una máquina la cual va extruyendo, va derritiendo un plástico y va como dibujando en una superficie plana y conforme dibuja, luego levanta el extrusor y vuelve a dibujar así hasta crear una imagen, o en este caso no imagen, sino una pieza en tres dimensiones.
Entonces, esa es la explicación básica de cómo funciona.
Sí.
Tú tienes en casa una impresora de este tipo, empezaste fabricando máscaras de protección, ¿para quién?
Pues yo tengo mi máquina hace ya muchos años, porque le doy uso, yo trabajo con el tema de drones, y uso, digamos, la máquina para hacerme mis propias piezas y soportes para cámara, inclusive para el tema del dron y tal. Entonces, bueno, cuando vi que había una plataforma la cual era para eso, para ayudar un poco a los sanitarios y fuerza de a la policía y tal, pues yo sin ningún tipo de problema, pues tenía yo aquí filamento, tenía plástico para poder derretir y me puse mano a la obra a hacer pantallas de este tipo, ¿no?
Eso es lo que tú hiciste, digamos, por iniciativa propia, pero la cosa no queda ahí. Resulta que te llega una pieza desde un hospital para ver si puede fabricar algunas similares. ¿De qué se trata?
Sí, bueno, lo de la pieza del hospital fue, bueno, tengo un amigo que su hermana trabaja en un hospital en Torremolino y me preguntó si había alguna posibilidad de, digamos, de conectar, la máquina de oxígeno del hospital a las máscaras del Decathlon de snorkel, ¿no? Entonces, bueno, conseguí encontrar la pieza, porque eso no es una pieza que yo haya diseñado, simplemente me costó encontrarla, pero bueno, encontré la pieza, el adaptador, y bueno, al final le he suministrado a este hospital, le he suministrado nueve piezas, y la verdad que la están usando y están súper contentos, incluso me mencionan por las redes sociales agradeciéndolo, porque la verdad que es un muy buen resultado, sobre todo por el hecho de que no tienen máscaras de oxígeno. Entonces, mejor que nada, supongo que es esta opción, ¿no? Y con el tema de la pantalla, pues se la entregué, digamos, a policía local de aquí de la zona de Mija y a la Guardia Civil, porque, bueno, tengo conocidos y fue iniciativa mía de yo llamarle directamente y preguntarle si ellos necesitaban, y entregué pues 12 en policía local y otras 12 a Guardia Civil. Yo a día de hoy llevo hechas personalmente unas 90 máscaras de protección, y tenemos aquí un Excel en el grupo de Telegram de COVID Maker Málaga, que bueno, a día de hoy yo te puedo decir que se han impreso 9.455 pantallas protectoras, y se han entregado pues 5.772, ¿vale? Te digo números exactos porque estoy viendo ahora mismo el Excel, ¿no? Aquí en Málaga somos unos 350 makers y con un total de 442 impresoras que están ahí, que es un no parar.
Bueno, y para todo eso además hace falta tener el material, y en eso también estáis contando, o tú por ejemplo estás contando de hecho con la ayuda de alguna empresa que te está suministrando el material que hace falta, ¿no?
Sí, bueno, al principio, porque claro, al principio de iniciativa propia tienes que, digamos, gastar los retales y los rollos que uno tiene, ¿no? Pero, digamos, los bomberos en este caso, los bomberos de Mija, que son los que se encargan de donde yo vivo, de hacer la recogida y luego entregar o hacer los repartos a la gente que solicita a través de un enlace, que en este caso, desde el lunes, se está encargando el Hospital Civil. Es decir, que si alguien necesita mascarilla, pues puede llamar al Hospital Civil de Málaga y solicitarla, ¿vale? Ya según la zona, pues se encarga de la recogida y tal, Protección Civil o el Sindicato de Médicos o Bomberos, son los que se están encargando de entregar y recoger, es decir, recoger la pantalla de la casa de los makers y hacer los repartos, ¿no?
Ajá. Y bueno, José, te pregunto, ¿todo esto por qué lo hacéis los miembros virtuales de esa comunidad conocida como los Corona Makers? ¿Por qué os metéis en esto?
Bueno, pues yo realmente lo hago por aportar mi granito de arena, ¿no? Porque ya que estamos confinados en estar en casa y yo personalmente, que trabajo en el mundo audiovisual, el cual desde el día 13 tengo ingresos cero, porque no puedo salir a la calle a grabar y tal, pues qué mejor manera que ayudar, que bueno, pues si tengo una impresora 3D, pues mira, hay gente que está haciendo mascarillas de tela con filtro, bueno, porque tienen, digamos, ese material, ¿no? Yo tengo este material, yo tengo esta manera de poder ayudar, pues me parecería personalmente feo, ¿no? Si tienes la posibilidad, aunque sea por hacer una mascarilla, pues es un sanitario el cual está cubierto. Un sanitario o un agente de policía, guardia civil o protección civil, o gente que está realmente en la primera línea de batalla, que donde están realmente están muy expuestos, ¿no?
Es la tarea que están realizando de forma altruista 350 makers aquí en Málaga. Uno de ellos es José Antonio Rey. José Antonio, muchísimas gracias y enhorabuena por esa labor.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Pues ahí estaba la iniciativa de José. Así que ahí queda para que todo el mundo la tenga en cuenta. Carmen, ¿más cosas que tengamos que contar?
Pues mira, Pedro, más cosas. Desde hace semanas la vida nos ha cambiado a todos. Hay reglas de confinamiento muy estrictas. La mayoría tiene prohibido incluso salir a trabajar. Bares cerrados, tiendas cerradas. No va a haber procesiones en Semana Santa. ¿Con qué no ha podido ni siquiera el coronavirus? Bueno, pues con la campaña de la renta. Hoy, 1 de abril, comienza la campaña de la declaración de la renta 2019. ¿La condiciona el coronavirus de alguna manera? Bueno, pues esa es la pregunta a la que queremos hoy buscar respuesta.
Y para ello no hay nada mejor que recurrir a un experto, el director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros, Ángel Yagüe. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Decía Carmen, hoy comienza la campaña de la renta. ¿Qué trámites podemos hacer los contribuyentes desde hoy y por qué vías?
Pues bueno, la estrategia de la agencia tributaria, como bueno, se está demostrando que está siendo muy efectiva, es bueno intensificar las actuaciones a través de Internet. De hecho, se ha retrasado el tema de la atención telefónica. La campaña de Te Llamamos empezaría el 5 de mayo. Pero realmente todas aquellas personas que necesiten acudir a la administración tributaria, que ahora mismo están todas cerradas, no podían ir hasta a partir del 7 de mayo. Es decir, todos aquellos colectivos, pues, de personas mayores, personas que no se manejan habitualmente con nuevas tecnologías, etcétera, sería el 7 de mayo. Hacienda ha mantenido el calendario fiscal también por una razón, porque dice que nos va a devolver unos 10.000 millones de euros. Eso habría que verlo. De hecho, un poquito menos que el año pasado, con lo cual eso también puede implicar que realmente el país ha sido quizá un poquito más pobre, porque realmente esas devoluciones es realmente lo que hemos pagado de más los españoles a través de nuestras retenciones, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que el panorama no sé cómo se podrá al final cristalizar si se mantienen todas las administraciones tributarias cerradas, sobre todo si se prolonga el estado de alarma más allá de pasada la Semana Santa.
Claro, Ángel, porque dadas las circunstancias, por lo que dices, ¿hay alguna fecha ya prevista para las citas presenciales?
Sí, efectivamente, ya a partir del 7 de mayo. Y de hecho parece que se mantiene. O sea, con lo cual la administración tributaria prevé que ya hayamos pasado, pero vamos, todos los que alguna vez hemos ido a la agencia tributaria, bueno, ahora sabéis que se había trasladado en Málaga, calle Puerto, todo lo que era el IRPF, pero bueno, las colas y las aglomeraciones que se formaban en esa ubicación, pues no sé hasta qué punto tan recién salido de esta situación pueda ser factible. Y a día de hoy las administraciones están cerradas y no sabemos si pasado el día 12 de abril se abrirán y si la apertura será gradual o será de golpe. No creemos que será de golpe, o sea, con lo cual seguramente habrá una apertura gradual. Hay que también pensar en las otras pequeñas administraciones, pues tipo a lo mejor Marbella, Torremolinos, Álora, Belén, Málaga, es decir, en la que, bueno, pues realmente atender al ciudadano también puede ser una circunstancia de riesgo para el ciudadano y evidentemente para el funcionario público que le atienda, claro.
Y dadas las circunstancias también, ¿no está previsto prolongar la campaña más allá de finales de junio, que es, como es lo habitual? ¿No podría alargarse más tiempo?
Pues incluso, bueno, esta mañana el presidente de Gesta, que es, bueno, pues la, bueno, pues el sindicato que engloba a todos los técnicos de Hacienda, se hablaba de que a lo mejor lo suyo sería hacer una campaña de renta un poquito más prolongada, dadas las circunstancias tan extraordinarias que estamos viviendo. Además, realmente, bueno, pues el IRPF este año viene con relativas pocas novedades, pues estamos hablando, se mantiene el límite de los 22.000 euros procedente de un pagador para realizar o no realizar la declaración de la renta, 14.000 euros, que eso sí se ha modificado, se ha subido un poquito si una persona tiene varios pagadores, pero realmente se ha simplificado cómo se declara el domicilio habitual y el tema de las referencias catastrales, de los inmuebles y tal, pero realmente no hay grandes revoluciones. Hay que tener en cuenta que, bueno, solamente nos podemos deducir la vivienda habitual si la hemos comprado antes del 1 de enero de 2013, pero no hay grandes revoluciones tributarias, por decirlo de alguna manera, salvo las del procedimiento, pues el tema, las mejoras en la app, la identificación simplificada, el tema del sistema clave, la confirmación del borrador, que ya todos desde el día de hoy podemos acceder a él a través del móvil, si tenemos ese sistema clave, ese sistema de identificación. Realmente, bueno, parece que la Administración Tributaria, el esfuerzo tecnológico que lleva haciendo durante mucho tiempo, pues va a tener, no, pues va a tener resultado en que muchas personas podrán hacer su declaración del IRPF, pues de una forma, por decirlo de una manera, a distancia, ¿no?, informatizada. También hay un plan especial de comprobación del tema de la vivienda en alquiler, con lo cual hay que tener mucho cuidado con ello. Aquellas personas que tengan cuentas en el exterior, también hay un plan específico sobre que se van a revisar, es decir, pues gente, personas que a lo mejor puedan haber recibido pensiones de fuera, que tengan alguna cuenta, que a lo mejor han sido emigrantes en el pasado y mantengan pues algún saldo fuera de nuestro país. Y también parece que se van a disparar los avisos por el tema de las criptomonedas. Hacienda ha detectado que por ahí puede haber un filón de recaudación, ingresos pues no declarados, que están en criptomonedas, que están, bueno, pues en toda esta de la que bueno, han ido sacando, el tipo, pues la Libra que sacó el propio Facebook, las Bitcoin, es decir, todo este tipo de criptomonedas que, bueno, que al común de los mortales no le va a afectar porque, bueno, muchos de nosotros casi sabemos muy poco incluso sobre cómo funcionan esas criptomonedas, pero Hacienda va a poner la lupa sobre ellas porque parece que puede haber cierta elusión fiscal con la utilización de estos procedimientos.
Ángel, como contribuyente yo hay cosas que no me explico. Quiero decir, que se mantenga el calendario según lo previsto ante esta crisis sanitaria. ¿Hay alguna razón objetiva que lo explique, el que sea absolutamente necesario mantener la declaración de la renta sin cambios?
Pues yo la verdad en ese sentido estoy bastante decepcionado, ya lo digo a título un poco personal. Ya no solamente la declaración de la renta, que todo el mundo tenemos que pasar por ahí, sino incluso el propio trimestre, es decir, lo que nos vamos a enfrentar el día 20 de abril, pues los autónomos, las pymes, etcétera. Yo creo que se debería haber puesto este calendario fiscal. Al final, lo que nos estamos encontrando, o sea, yo entiendo que es verdad que estamos viendo una situación crítica y quizá extrema, pero al final acabamos siempre pagando pues la columna vertebral de este país, pues el asalariado que tiene sus retenciones, el autónomo que tiene que declarar ahora el IVA, que sí, que lo puede aplazar, etcétera, pero que lo puede aplazar no significa que no lo tenga que confeccionar, que no tenga que recoger muchas veces facturas que en muchas ocasiones llegan por correo, que si el servicio de correo no funciona, tú no tienes las facturas del IVA soportado, tienes las que ha repercutido, pero no, el ciudadano de a pie que ahora tenga que pues desplazarse, hay muchas personas a las que eso de que tener el borrador informático, etcétera, pues es una cosa que le es absolutamente ajena. Hay que reconocer que el país, no todo el mundo tiene un ordenador o cinco ordenadores en la casa para seguir las clases, para que teletrabaje el padre o la madre de familia, que al mismo tiempo los tres niños estén hospitalizados, que todo el mundo tenga ordenadores, fibra, que lo soporte, etcétera. O sea, realmente el país no es como quieren que sea, es como es. Y yo echo de menos que por lo menos a lo mejor no hubiéramos ido con los plazos fiscales a lo mejor a septiembre. Oiga, y ya cuando la empresa a lo mejor saliendo un poquito, levantando la cabeza, y el ciudadano de a pie, que en muchos casos se ven situaciones pues absolutamente extremas, ya no solamente desde el punto de vista de salud, sino también económico. O sea, y no hay que olvidar que el número de infectados también supone una carga psicológica para muchas familias que ahora tienen que estar pensando en si tienen el borrador de la renta o no, cuando a lo mejor tienen personas ingresadas en una UCI. Es decir, claro, el país está sufriendo algo tan extremo que me parece un poco, no sé, fuera de lugar que nuestro gobernante no nos diga, oiga, pues es verdad, realmente, no solamente le voy a avalar, le voy a permitir que aplace, oiga, permítame usted que pague después, pero de verdad, que yo declare, o a lo mejor en septiembre, cuando también encima haya pasado este riesgo de pandemia, esa persona que se tiene que desplazar, tenemos claro que en mayo o junio realmente ya no queda nada del COVID-19, si es que estamos viendo que los chinos todavía no han levantado completamente todas las medidas, y qué decir de Italia. O sea, que realmente es una situación que yo creo que necesitaríamos algo más de comprensión por parte de las personas que manejan lo público.
Está claro. Ángel Yagüe, director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros, gracias por atendernos y cuídate.
Muchísimas gracias. Cuidaos todos mucho y todos los que nos están oyendo, que se cuiden mucho, por favor. Que esto lo pasaremos juntos.
Sin duda alguna. Gracias, Ángel. Hasta luego.
Muchas gracias.
Carmen, ¿alguna cosa más?
Pues sí, te traigo una última hora. Vamos, porque ya tenemos el parte del día de los contagios por coronavirus en Málaga. Bueno, ayer el parte nos daba una tregua, hoy ya no. O sea, que esto es una de cal y otra de arena. Hoy 115 casos más, en total 1.464 positivos aquí en la provincia. Hay 7 fallecidos más en las últimas 24 horas, un total de 77 personas que han fallecido con el coronavirus aquí en hospitales malagueños, y 93 personas curadas. Es el dato bueno, son 10 curaciones más que las que teníamos ayer.
Muy bien, pues ahí está el dato. Ya decíamos que no iba a ser todo lo bueno que deseábamos. Gracias, Carmen, hasta luego.
A ti, Pedro.
Ya sabes que toda la información la tienes en la web de COPE Málaga. Y si hay algo, lo contamos aquí en Herrera, en COPE Más Málaga. Si no, ya sabes, a las 2:20 de la tarde, toda la información del día con Carmen Cerván en el informativo local. Sepamos cómo está el tiempo hasta ahora. Nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que hay predominios de cielos nubosos, que no se descartan chubascos. Ya algunos hemos tenido en estos últimos instantes. Serán más probables en la Axarquía y cuando anochezca en el litoral occidental. En el interior también va a llover un poquito durante la tarde y no se descarta que esos chubascos vengan acompañados de tormentas y granizo de alguna manera menudo. La cota de nieve, se nota el frío, en torno a los 1.500 metros se sitúa en el día de hoy. Las temperaturas mínimas, el ligero descenso, y las máximas sin cambio. Los vientos soplando de componente oeste más intensos durante esta tarde, con intervalos fuertes en el litoral. La mínima se va a registrar en Ronda, 13 grados, la máxima Vélez Málaga con 21. Nos asomamos a las carreteras. Vamos a saber cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Málaga. DGT, en Baltasar Galván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos hasta ahora en la provincia de Málaga?
Pues la verdad que con el tema este de del COVID, pues la verdad que el tráfico es bastante fluido. Hay tráfico, pero no hay presente dificultad.
Estupendo. Gracias. Hasta luego.
Bueno, hasta luego.
Y en el centro de Málaga sepamos también cómo se circula. Centro de control local, Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la cosa?
Pues igual, también es muy tranquila. Recomendamos a los conductores, pues sobre todo precaución, porque con tan poco tráfico mucha gente suele apretar más el acelerador.
Estupendo. Pues esperemos que la gente se contenga también, no solamente en sus casas, sino también a la hora de apretar el acelerador, y así no provocar ningún tipo de accidente en esta situación tan de riesgo. Gracias, Miguel.
A vosotros.
Una mínima pausa y seguimos. 12:57.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Málaga Hoy, dando continuidad a su firme compromiso de ofrecer a todos una información veraz y responsable, comunica a todos los lectores que pueden seguirnos a diario en su punto de venta habitual. También puedes suscribirse llamando al 900-199-931 y recibirlo cómodamente en su domicilio, o retirar su ejemplar en el punto de venta con la tarjeta del suscriptor. Málaga Hoy, otra forma de ver las cosas.
COPE Andalucía ha diseñado una caja que contiene pregones de Semana Santa que han dejado huella. Desde Almería hasta Sevilla, de Granada a Jaén, de Córdoba a Málaga, de Jerez a Huelva. Carlos Herrera, Antonio Banderas, un documento sonoro único e histórico. Y te lo queremos regalar. Te seguiremos informando. COPE Andalucía te sorprenderá.
Y metiendo el hombro, la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, los ayuntamientos de Sevilla, Córdoba, Almería y Jerez de la Frontera, el Patronato de Turismo de la Diputación de Granada, Prodetour Turismo de la provincia de Sevilla, Evomar, Navarro Hermanos, Proinco, Centro Comercial Aqualón, Interfresa, Juan Vilar Consultores Estratégicos y Lances de Futuro.
Antes de irnos a las noticias, te recuerdo que si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Ponemos a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. Ahora sí, nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo a la una de la tarde con las noticias. Las refrescamos y después volvemos aquí en Herrera en Cope Más Málaga a seguir contándote más cosas. Hasta ahora, no te vayas.
Herrera en Cope.
Estar informado. Mediodía.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
La una casi 8 minutos, soy Pedro González, esto es Cope Más Málaga, ya sabes que te acompañamos hasta la 1:30 y te contamos todo lo que hay de actualidad en torno a esta crisis del coronavirus, que también afecta al mundo del deporte. Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes.
¿Qué me cuentas hoy?
Sí, bueno, pues mira, lo hemos escuchado ahora mismo a nivel nacional, lo que dice el dueño de la tele, ¿no? Que al final es el que va a salvar el fútbol, que es Roure, que dice que la Liga volvería en los meses de julio y agosto, y que junio sería para la pretemporada. ¿Y qué dice el dueño de la competición? El que manda, Tebas. Esto era lo que hemos hablado con él.
Sí, todas las competiciones podemos encuadrarnos en un calendario con otras fechas. Estamos trabajando esto desde España con otras ligas también para cuadrar todos los calendarios, y yo creo que va a ser una semana intensa y que estoy convencido que vamos a terminar la temporada.
Bueno, pues van a terminar la temporada, pero ¿qué pasa si tú arrancas la temporada y hay un caso de coronavirus? Porque esto puede ocurrir, pues se va a acabar la temporada en ese justo momento. Y parece ser que lo que se comenta es que los futbolistas van a quedar concentrados hasta 2 meses. Lo van a aislar del mundanal ruido para que ellos no puedan ser contagiados con esto del coronavirus. A mí me parece que son medidas verdaderamente fuertes en un tema tan sensible como es este del coronavirus. Y fíjate, termino, un tema solidario. El Málaga puso a la venta el otro día una camiseta que ya te contaba yo, y ya va por 600 las compras a 10 euros cada camiseta, y los políticos se unen a ello.
Yo formo parte de este equipo, sí, de este equipo.
Queridos malaguistas, ahora más que nunca todos jugamos con la misma camiseta.
Malaguistas, ahora más que nunca,
bueno, de pues distintos políticos de Málaga. Hemos escuchado al alcalde de Málaga. 600 camisetas al precio de 10 euros. A mí me parece una medida muy, muy interesante la que está poniendo el Málaga en el Liza. Así que más o menos está la actualidad deportiva, que pasa evidentemente por el interrogante que siempre le queremos poner cuando hablamos de cualquier tipo de deportes, porque con esta pandemia todo puede ocurrir.
Está claro. 3:25, más actualidad del deporte. Gracias, Javier.
Un saludo.
Una pausa y seguimos.
¿Qué haces con el aceite usado de la cocina de tu negocio? Dónalo a Madre Coraje. Además de contribuir a una buena labor social, te ofrecen la limpieza de filtros y acogerte a ventajas fiscales. Llama a Madre Coraje y te visitarán para ampliarte toda la información. Toma nota, 952-287-816. De tu compromiso, nace la esperanza.
¿Tienes restaurante con servicio a domicilio? BZ Proyecta puede ayudarte a centralizar tus pedidos desde tu web o desde otras plataformas con nuestro software de gestión. BZ Proyecta, empresa especializada en terminal punto de venta, sigue aportando soluciones para apoyar a la hostelería. Convierte tu negocio en Smart Business. Más info en bzproyecta.es.
Hablamos un poquito de gastronomía también en este momento. Antonio Fernández, responsable de A la Boca, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Hoy vamos a hacer alguna cosita en casa, porque con este confinamiento, evidentemente, lo único que podemos hacer es estar en casita y cocinando algunas recetas. Y por lo menos cada semana le aportamos una novedad a la carta que podemos hacer en casa. Y hoy me propones espinacas esparragas.
Correcto.
¿Y eso qué es?
La esparragada, bueno, es un método de elaboración que, si bien en principio se utilizaban para los espárragos verdes, pues sobre todo le viene bien para este tipo de verduras como las espinacas y las acelgas, ¿no? Por un lado, vamos a utilizar las espinacas, un producto que está ahora mismo en un magnífico momento del año. Vamos a limpiarlas bien, vamos a enjuagarlas en agua y las vamos a poner en una olla amplia, a fuego muy suave. Vamos a salarlas levemente y las vamos a dejar tapar durante unos 8 minutos. Así se van a cocer en su propio jugo, para que se queden un poquito crujientitas, pero en bien, bien jugosa la hoja. la sacamos y la escurrimos. Y ahora vamos a preparar el refrito, que es donde verdaderamente creo que aquí radica la importancia de la receta, ¿no? Vamos a picar 4 dientes de ajo, los vamos a dorar a fuego muy suave en aceite de oliva y los vamos a pasar a un mortero junto con 2 rodajas de pan que habremos frito en ese mismo aceite, 1 cucharadita de pimentón, un poquito de comino que le va a dar un poco de vigor a la receta y 3 cucharadas de un vinagre suave de vino blanco. Todo eso lo vamos a majar hasta que esté todo bien ligado y por otro lado vamos a empezar a saltear las espinacas con un poco del mismo aceite de oliva interior hasta que queden bien impregnadas y se le añade el majado del mortero mezclándolo bien, le va a cambiar un poquito el color y también le va a dar mucha más profundidad de sabor. En este caso podemos utilizar la espárraga o bien como guarnición, por ejemplo, para un poquito de un bacalao que podemos confitar, podemos cocinar muy despacito a baja temperatura o simple y llanamente con un par de huevos fritos o huevos pochados que la yema quede muy poquito cocinada para mezclarla en conjunto y tenemos un plato sabroso, nutritivo y contundente para aguantar esta época que estamos viviendo.
¡Qué bueno, qué rico! Esas espinacas espárragas. Pues ahí tienes una recetita para esta semana o para el fin de semana, que como no vas a salir de casa, porque de fuera de casa no hay nada que hacer, pues puedes hacerlo perfectamente en casita. Antonio, gracias por atendernos y la semana que viene volveremos otra vez a contactar contigo, aunque estemos en plena Semana Santa, ¿vale?
Ya tenemos la receta preparada, que es la que todos disfrutamos en Semana Santa Clásica. Pedro, un saludo a todos los oyentes de Cope Más Málaga.
Gracias, igualmente. Hasta luego, Antonio. Bueno, pues ahí está, la recetita de espinacas espárragas. Vamos a ver la semana que viene qué nos hace Antonio Fernández desde Araboca. Por cierto, ayer hablábamos con José María Luna, el director del Museo Pompidou y del Ruso, fundamentalmente, porque son dos museos que cumplían 5 años de vida. Este mes de marzo lo acabamos de dejar atrás, pero lo han celebrado de una manera pues intimista, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Bueno, el pasado 24 de marzo también cumplió años otro espacio museístico de Málaga, 9 años el Museo Carmen Thyssen en Málaga, y evidentemente pues también la celebración fue intimista. Lourdes Moreno, directora, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de saludaros.
Igualmente, tuvo que ser muy intimista esa celebración porque estábamos con las puertas cerradas. Me imagino, te pregunto lo mismo que a José María ayer, ¿habría algo preparado para la celebración de ese 9º aniversario, ¿no?
Por supuesto, y nos hubiera gustado hacerlo como lo habíamos hecho en otros años, con una jornada de puertas abiertas para nuestro público, pero no pudo ser así. De todas maneras, realizamos un pequeño vídeo doméstico, casero, de ejecución casera, de agradecimiento sobre todo a todo el público que nos ha visitado, que nos ha conocido, que nos ha seguido y que nos ha acompañado en esta travesía de 9 años. Así que, sobre todo, nuestro agradecimiento, que eso es también muy importante. Lo hemos celebrado de otra manera, bueno, ya vendrán otros tiempos, ¿no?
Sin duda alguna. Ya habrá momento de celebrar ese 9º aniversario. En este caso, pues lo celebraremos con el 10º, que además será como un número más redondo y más bonito, con lo cual vamos a celebrarlo de una manera especial. De todas formas, lo del vídeo casero está muy bien, pero me imagino que también se habrá reinventado el Museo Carmen Thyssen en Málaga en estos días de confinamiento para que la gente, a través de sus ordenadores, tablets o teléfonos, pueda hacer una visita virtual al propio museo, ¿no?
Por supuesto, y además hay mucho contenido y muchas propuestas en redes sociales, y en este con este motivo quiero que esta conversación contigo sea bastante didáctica para todos aquellos que nos oyen, que puedan conectarse con el museo y disfrutar de sus propuestas. Estamos presentes tanto en Facebook, Carmen Thyssen Málaga, en Instagram, Thyssen Málaga, y en Twitter, que es igual, Thyssen Málaga. La página web, www.carmenthyssenmálaga.org, y tenemos varias propuestas. Comenzando con nuestro histórico de exposiciones que hemos ido realizando a lo largo de estos años, tenemos en Twitter cada día, un día, una expo. Lo abrimos con la visita virtual a cada una de estas exposiciones. Ayer tuvimos carteles de artista, hoy reflejos del pop. Y aquellos que puedan en casa verlo en realidad virtual, a partir de 2017, con la exposición La apariencia de lo real, pueden verlo. Tengo que decir que puede ser auténticamente fascinante ver estos bodegones de Miguel de Prep u obras de Antonio López o de Isabel Quintanilla a partir de la realidad virtual. En Instagram y en Facebook hemos preparado también un proyecto en el que los propios miembros, los propios compañeros del equipo del Museo Carmen Thyssen Málaga, que proponen una obra, los que proponen una obra de la colección permanente y dicen por qué, porque es esa obra la que le trae pues emociones o recuerdos especiales. Tenemos una app de descarga gratuita, que es la aplicación Second Canvas, disponible tanto para Apple como para Android, y hay 9 obras de la colección permanente, 9 obras, Santa Marina de Zurbarán, Cogida en una capea de Lucas Velázquez, Corrida de toros de Mariano Fortuny, Salida de un baile de máscaras de Raimundo de Madrazo, Los almendros en flor de Regoyos, El patio de la casa de Sorolla, bueno, obras a las que el espectador, el público puede observar haciendo un super zoom y apreciar el más mínimo detalle. Debo decir que es asombroso contemplar las obras de esta forma, incluso es te ofrece la posibilidad de verlo incluso con un detalle que a veces cuesta observar con la obra en su presencialidad, ¿no? Así que es muy interesante. Hay material multimedia también con la publicación de artículos en el blog del museo. Se sigue publicando nuestro boletín semanal con cerca de 7.000 suscriptores, uh-huh, en el que hay que resaltar que en estos días, como es normal, tenemos mucha más interacción y un mayor número de seguidores. Y luego hay material educativo. El equipo de educación del Museo Carmen Thyssen ha preparado un material para profesores que puedan compartirlo con sus alumnos, para familias, que se llama Un vistazo al museo. Ajá. Se trata de hacer una visita partiendo de la colección permanente. Está en carmentisenmalaga.org, visita-educativa, Un vistazo al museo.
Muy bien.
Y estamos trabajando ahora mismo, ese mismo área de la institución, en más material, tanto para infantil como para primaria y secundaria, y lo tendremos listo en breves días, así uh-huh, que lo pondremos también a disposición de familias y de profesores que quieran o puedan o deseen utilizarlo con sus alumnos o en casa.
Muy bien, pues ya sabéis, no se puede visitar el Museo de Carmen Thyssen, no hemos podido celebrar convenientemente ese noveno aniversario, pero lo celebraremos y evidentemente estaremos dispuestos a llenar el Museo Thyssen en cuanto nos permitan salir a las calles. Pues Lourdes Moreno, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por el esfuerzo que estáis haciendo y que sea prontito cuando nos podamos ver de nuevo en este espacio museístico de Málaga.
Muchas gracias. Recordar que el Museo Carmen Thyssen Málaga está con todos, está también a través de las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías en casa con el resto de su público, y mucho ánimo y mis mejores deseos para todos.
Igualmente. Mucho ánimo. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Hablando de cosas que están en la web, te recuerdo que si entras en la web de COPE Málaga vas a poder buscar un banner, ¿verdad?, con una imagen donde se habla de cómo conseguir, donde te dice cómo conseguir el libro de La procesión de las procesiones, que este año no ha querido faltar a su cita el Grupo COPE en Málaga, y lo ha publicado, lo ha editado, lo ha preparado. Está dedicado al Nazareno, es el volumen 2 dedicado a la figura del Nazareno, y ahí te dice cómo conseguirlo, ¿eh? Simplemente entra en la web COPE en Málaga y ahí vas a poder buscar la imagen y te dice cómo conseguir, no el libro, en principio reservar tu ejemplar, ¿vale?, para que ya lo tengas ahí, para en el momento que podamos ponerlo ya a disposición de todos los oyentes, pues te diremos cómo convenientemente dónde recogerlo. De momento ahí para reservarlo, que es lo importante. Y otra cosa, en tu aplicación, en tu móvil, tienes la posibilidad de tener la aplicación, que aunque no haya procesiones en la calle, Semana Santa sí, y por lo menos en la aplicación COPE Málaga Semana Santa, o Semana Santa Málaga, mejor dicho, ahí vas a tener toda la información de las cofradías y las novedades de este año que no han podido sacar a la calle, pero para que estés informado, ahí las tenemos. Así que, dicho esto, queda. Por cierto, que no podemos terminar mejor que con música como esta.
Cuando pierda toda la partida,
cuando duerma con la soledad.
Cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz.
Resistiré.
¡Qué bueno! ¡Qué pedazo de tema! ¡Qué maravillosa idea la de nuestros compañeros de Cadena 100 con este Resistiré 2020 con más de 50 talentos musicales entre cantantes y músicos para recaudar fondos a beneficio de Cáritas! Hemos querido escuchar una parte del tono andaluz o del formato andaluz de ese tema con José Mercé, con India Martínez, con... Diana Navarro. Hay más malagueños además de Diana Navarro. Está, por ejemplo, Vanessa Martín y está también Susana Alba, la cantante de Efecto Mariposa. Maravillosa esta canción que te recomiendo que veas en la página web de Cadena 100, el vídeo al completo con todos los artistas que han participado. Pues con esto nos quedamos. Te recuerdo que enseguida estaremos con El Espejo de la Iglesia en el 882 de Onda Media y en el 97.1 de FM vamos a tener el programa de Salud Mundo Natural. Nos encontramos mañana de nuevo a partir de las 12:30 del mediodía y a ver si mañana te puedo contar ya qué es lo que va a hacer esta casa con Adolfo Arjona al frente a partir del Domingo de Ramos. Pero eso te lo cuento mañana. Adiós.
Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia.